En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad nace un derecho.
Nos visita Pablo Cesaroni. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo te va?
Buenas tardes, bien, bien, Miguel, gracias por la invitación de nuevo.
Vamos a hablar, decíamos fuera de micrófono, algunas novedades positivas y algunas no tanto, con respecto a educación. ¿Qué pasó con el Rosario Vera Peñalosa, por ejemplo? Danos un título.
Bueno, no, ahí, como había comentado el miércoles pasado, el tema de las ratas que invadieron este año la escuela provocó lo que venía reclamando la comunidad, que fue que el Instituto Pasteur hizo una recorrida completa por la escuela y determinó que realmente la escuela no estaba en condiciones de seguir funcionando. Así que, bueno, están toda la semana suspendidas, esta semana las clases, porque se está haciendo un exhaustivo recorrido de toda la escuela, se están moviendo todos los muebles, se están poniendo trampa, bueno, distintos tipos de veneno, y se está derratizando toda la manzana. Ahí alrededor de la Peñalosa hay tres obras. Está la obra de al lado, la del ACA, pero hay dos obras más en la manzana. También, como había comentado el miércoles pasado, el tema de las ratas en el Peñalosa viene de larga data. El año pasado estuvo cerrada un mes y medio el comedor, pero este año, cuando empezó la obra de al lado del ACA, ahí realmente ya la situación empeoró muchísimo, ¿no? Que es lo que venía reclamando la comunidad para garantizar la salud de los que concurren a la escuela, era que justamente se hiciera antes esto, se tenía que haber hecho en febrero. Bueno, se hizo ahora y por eso hubo que suspender las clases, ¿no? Una decisión que tomó directamente ya el ministerio por el informe que dio el Instituto Pasteur. Y esto, vale decirlo, fue producto de la gran movilización de las familias, de los padres y también de la decisión de las autoridades de la escuela, ¿no? Que en claro. Su momento suspendieron las clases, pese a las presiones del ministerio.
Sí, sí, por supuesto, todos sabemos lo que importa la educación pública al gobierno de la ciudad. Continuando con
una cosa, porque quedó pendiente del bloque anterior, lo que había prometido Macri con la plata del Fondo del Fútbol para Todos eran 3.000 jardines en el país. 3.000 jardines.
Pero no, fíjate, acá en la esquina pusieron uno redondo con no sé qué planta.
3.000 jardines. Al día de hoy hay alrededor de 89.
En todo el país.
En todo el país.
Ah, bueno, hicieron mucho más de lo que yo pensaba.
Es decir, que estamos sin fútbol para ver, pero también estamos sin jardines.
Bueno. ¿Qué pasó con? Me dijiste que había una novedad en el Ilustria.
Bueno, sí, hoy justo. Esto también es muy fresquito. Hoy llegó una comunicación.
Breaking news.
Hoy llegó una comunicación a la comunidad de que se van a mudar finalmente el 1 de abril. Yo acá creo que venía comentando, lo de Ilustria tiene mucho que ver con el conflicto de cerámica, porque el gobierno lo que quería hacer es ahí en el barrio Vélez Arfil, que está a 7 kilómetros de acá, constituir el polo de arte juntando el Ilustria y el cerámica. Bueno, el cerámica no quería ir allá, lógicamente, y el Ilustria quería ese edificio para ellos, que era hubo un decreto del ministerio. Haciendo el llamamiento a la construcción de la escuela exclusivamente para el Ilustria. Lo de cerámica se logró frenar el traslado y el gobierno había tomado como una sanción a la Ilustria por la movida que venían haciendo ellos, la no mudanza por ahora. Entonces el Ilustria había empezado las clases en un edificio que no estaba en condiciones, porque el edificio viejo de Ilustria está en muy mal estado, y no lo había trasladado para el inicio de clases el 11 de marzo como tenía que haber sido. Eso provocó una movida la semana pasada de la comunidad de Ilustria. Bueno, y finalmente esa movida, más una nueva presentación en la justicia, determinó que el ministerio cambiara lo que había resuelto y hoy comunicó a las autoridades de la escuela que el 1 de abril se van a mudar y ya... La comunidad estaba viendo cómo empezar a preparar todo para acompañar este momento importante que es la mudanza de Ilustria al edificio nuevo, después de 10 años de lucha. Ellos tuvieron 10 años luchando para tener un edificio nuevo en condiciones, ¿no? Así que es un gran triunfo de la comunidad educativa de la Iglesia, que, bueno, de cerámica también se festeja, ¿no?
Bien, dos.
Otra buena noticia, si querés, es lo del festival que se hizo el sábado último en Parque Patricios, que superó todas las expectativas. Realmente fue masivo, fue muy representativo, hubo muchísimas organizaciones, muchísimas escuelas representadas. Bueno, tuvo toda la parte artística que estuvo de 10, y fue realmente masiva la participación de los vecinos en los distintos stands. Había stand informando sobre el tema vacantes, sobre el tema de los presupuestos, había actividades para chicos, hubo una radio abierta, pasaron bastante legisladores. La verdad que fue una actividad muy muy bien, el tiempo también acompañó, hubo miles de personas. La verdad, esta fue una actividad convocada por la multisectorial, por la educación pública, una multisectorial que se formó en enero de este año, que fue en su momento el motivo que nos juntó en enero, fue contra el cierre de los comerciales nocturnos, ¿no? A partir de eso se mantuvo la multi, se transformó, resuelto el tema de los comerciales nocturnos por suerte, se transformó en la multisectorial por la escuela pública, que fue la que convocó a este festival, ¿no? Así que bueno, es otra buena noticia. Yo digo, este año en educación hubo varias cosas importantes, ¿no? Porque, bueno, lo de cerámica, lo de Ramos Mejía también. Lo
del hectáreo de Ramos, ¿sí?, Mejía.
Que tampoco se cerró. Bueno, hay varias noticias buenas. Bueno, último esto que decía de Lidia Urtía, ¿no?
Bien, me habías comentado que se iba a alargar una campaña.
Sí, se va. Justo ayer tuvimos una reunión sobre esto. Está siendo muy complicada la actividad en las escuelas vinculada al tema de los subsidios de las cooperadoras, que son bajos nuevamente este año, pero donde aparte hay otros aspectos que están afectando el normal funcionamiento, ¿no? La falta de envío de materiales de limpieza, la falta de micros para las áreas educativas, la falta de equipamiento, la falta de arreglos de las computadoras por parte del ministerio. Y el agravamiento de la situación económica también está haciendo que cada vez sean más las familias en las escuelas que estén solicitando ayuda para, por ejemplo, la compra de los libros, ¿no? Y en muchos casos también, más que todo en las escuelas de la zona sur, el tema de la comida, que están pidiendo bolsones de comida. Vinculado a esto, hay que seguir diciendo que la comida que está llegando a los comedores o a las viandas sigue siendo bajísima en cantidad y en calidad. Entonces, digamos, hay un paquete de cosas que nos está llevando a un terreno concreto, que es la necesidad de pedir un mayor presupuesto educativo. Me olvidaba de nombrar el tema también de edilicio. Ya tuvimos este año varias escuelas con problemas de edilicio, ¿no? O por falta de obra por parte del gobierno, o por falta de calidad de las obras hechas, o por obras que quedaron a mitad de camino. Hay algunas empresas que han abandonado obras porque el gobierno no les pagaba. Toda la obra quedó inconclusa.
Bueno, vos ves al final del ejercicio que se ejecutó 60, 70 o 80%.
Así es.
¿Y esa guita dónde va?
Así es. Entonces, esto nos hace a. Bueno, vamos a empezar una campaña concretamente pidiendo mayor presupuesto educativo. El presupuesto educativo pensamos que no puede ser menor al 25%. Este año el presupuesto educativo es 17.5%. Para que vean que el 25% no es una locura, en el 2002 el presupuesto era el 30%. Si no estamos hablando de una cosa que nunca hubo en la ciudad. Bueno, cuando Macri llegó al gobierno, hace casi 12 años, el primer presupuesto educativo de Macri fue el 27%. Hoy es 10 puntos menos. Nosotros estamos planteando no menos del 25%, y esto, bueno, sería una campaña, o va a ser una campaña convocada por cooperadoras, sindicatos, legisladores, distintas personalidades. Bueno, estamos pensando en hacer una actividad importante en la legislatura, pero la idea es empezar desde ahora, porque nosotros lo que tenemos que garantizar, vamos por dos pedidos. Por un lado, que haya una partida especial este año para resolver distintas urgencias que hay en educación, y por otro lado, para ya empezar a pedir que el año que viene el presupuesto no sea menor al 25%, ¿no? Así que bueno, eso es concretamente lo que quería comentarles.
Bien. brevemente titulamos lo de la marcha de mañana de antorchas y nos despedimos hasta la semana que viene.
Por supuesto. Sí, mañana hay una actividad muy importante, es una de las actividades más importantes que hacemos en el año como multisectorial, en este caso también convocada por el Observatorio de Derechos Humanos de nuestra comuna, de la Comuna 5, una marcha de antorchas por el 24 de marzo, ¿no? Que va a ser organizada en común con la Comuna 3 y con la Comuna 1. En el caso nuestro, la convocatoria es mañana, jueves 21, 18 horas en Plaza Almagro. Vamos a empezar desde Plaza Almagro entre 18 y 30 y 19 horas la marcha. La marcha va a recorrer Perón, Medrano, Castro Barro, Belgrano, Sánchez de Loria, Estados Unidos, y va a culminar en la Iglesia Santa Cruz, donde ahí vamos a hacer un acto en conjunto con los compañeros de la Comuna 3 y la Comuna 1, donde se va a leer un documento que están elaborando los organismos de derechos humanos, como cierre del acto, ¿no? Así que es una actividad que lógicamente invitamos a todos los vecinos que se vayan sumando, que vayan al acto o que se vayan sumando en el recorrido. Y lógicamente el domingo 24 todos nos vamos a encontrar en la plaza.
En la Plaza de Mayo. Muchas gracias, Pablo, hasta la semana que viene.
Efemérides en La Victoriosa. 25 de marzo, 1941. Se suicida Florencio Parravicini. Actor de cine y teatro, se destacó en obras como Melgarejo y Alma de Bohemio. 1946. Por decreto del presidente Farrell es nacionalizado el Banco Central a fin de poner sus enormes recursos al servicio de la economía nacional. La medida será convertida en ley por el gobierno de Perón. 1957. Se firma el Tratado de Roma para la creación de la Comunidad Económica Europea. 1977. Desaparece el escritor y periodista Rodolfo Walsh, quien había sido jefe de redacción del periódico de la CGT de los argentinos y autor de los libros Operación Masacre y ¿Quién mató a Rosendo? El periodista es asesinado por un grupo de tareas de la ESMA. 26 de marzo, día del Mercosur, que dio comienzo al proceso de integración de los países que lo componen. 1827, muere en Viena, Austria, Ludwig van Beethoven. 1909, nace Héctor Cámpora, el delegado personal de Perón, apodado Tío, elegido presidente en 1973. Efemérides en La Victoriosa.